Amigos, amigas, aquí estamos una vez más el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Os presentamos nuestro programa número 2. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Vaya, vaya, la que nos ha caído con esto de la pandemia. Bueno, no sé si con lo de la pandemia o es más bien con los políticos en la pandemia. Estamos todo el día confundidos. Que si nos podemos juntar 6, que si estamos confinados y no se puede salir, que ahora sí se puede salir de día y viajar, pero no se puede salir de noche, que si cada comunidad hace lo que quiere, pero entra todo dentro del estado de alarma, que si mejor que la responsabilidad nos quedemos en casa, pero que también vayamos a los bares y restaurantes a consumir, que hay que salvar a los sectores del turismo. ¡Madre mía, qué lío! Estos sí que tienen la cabeza a pájaros. Sí, que si cumplamos todas las personas las normas, COVID, mascarilla, lavarse las manos, distancia de seguridad, todos menos los políticos del PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular, y también grandes empresarios y personajes de los medios de comunicación. Vamos, como se diría coloquialmente, la flor y nata de la sociedad. Y va y zas, les han pillado en una cena del periódico digital casposo El Español, o mejor llamarlo El Botellón de Pedro J. Ramírez, sin mascarillas, en mesas de 8 y 10 personas, todos mezclados. A ver si van a ser todos convivientes. Bueno, pues luego encima nos quieren convencer de que no se basan más que en informes técnicos para tomar sus decisiones, pero que no se puede cerrar todo y que hay que salvar la economía y la Navidad. Pues vaya informes técnicos. Y mientras, los centros de salud siguen atendiendo por teléfono, colas kilométricas en las puertas, el hospital y la UCI con grave riesgo de no poder atender a los pacientes que lleguen, y el resto de enfermedades de todo tipo, consultas retrasadas, operaciones aplazadas o suspendidas, tratamientos y pruebas cancelados, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que los humanos sean un poco duros de mollera, pero tampoco ayuda que los gobernantes se comporten como bandadas de pájaros al tuntún, alborotados y sin encontrar el rumbo. En fin, otra vez con pájaros en la cabeza. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, este relato puede que le suene alguna canción por ahí de Sabina, pero vamos a contarlo. Pucela, 3 o 4 de la madrugada. Fuera y mucho de la hora del toque de queda y en época mala, demasiado mala, para andar haciendo lo que no se debe de hacer. En esto iba yo pensando por la calle, esa que da por donde la casa Cervantes más o menos. Que se me había perdido a mí por ahí a esas horas. Pues sí, se me había perdido una receta de pastillas para un resfriado de caballo que tenía la parienta. Justo en un día que nos pasamos por esta ciudad para celebrar el cumpleaños de la nieta. Tal y así me encontraba buscando una botica de guardia y sorteando a los pitufos, a los que no deseaba dar explicación alguna, cuando en mis espaldas sentí una aguda punzada de sirla que me llegó hasta la piel. Venga, chorbo, suéltate la guita mismamente y el peluco, aunque valga 1,5 pavos. De anillos y pulsera no quiero saber nada, que los herrajes se mercan muy mal. Y se reconocen rápido. Quieto, ni te muevas, jeta. Ni sé quién eres, ni quiero que me cales el careto del menda. Va, rápido. Y sin abrirla muy, que te hago la corbata. O sea, me dije, no te pilla la madera y me pilla el hijo de su madre que lleva aquí los 4 pavos que tengo. En realidad llevaba 250. Y el birria del peluco, que aunque ponga roles, es falso. Toma, le dije, déjame al menos unos cuantos para la farmacia, que tengo a la parienta con un resfriado de mala burra. Ya estamos haciendo rebajas. Luego me pedirás que para una cerveza y después para unas lumis, que la noche es tiritona. Venga, dame todo y búscate el parné por otro lado, vuélvete a tu Kelly. ¡Ey! ¡Joder, brother! ¿Qué haces con este chorbo? No le conoces, hermano. Si estás atacando al puto Jerry, ¿sabes quién te digo? El que nos enseñó a sumar y a restar, a leer y a escribir, a calcular y a hablar y a reír. Vamos, este es el Jerry, el que te enseñó la tabla de multiplicar con algún capón que otro que es un cabezadura. ¡Hostia! Si es verdad, tú, joder. Perdone usted, señor Jerry, no le había conocido. Hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho del año que pasé con usted. De verdad que me hizo pensar y abrió mi cabeza a muchas cosas buenas. Claro, ya ve, la vida te lleva a donde te lleva. Nah, téngalo que téngalo todo y véngase con nosotros a una farma. Ya le ayudaremos, que la noche está la madera por ahí que no vea usted lo que huele. Que está en plan capullo y si te pillan te hacen el tercer grado. Y no salga por ahí esta noche, que el tema está muy jodido. Sorteando tres patrullas, mercamos gratis la medicina. El Boticas era amigo, era amigo. Nos absorbimos unas cuantas birras de auténtico zumo de cebada, Red Iris, recordando viejas hazañas del aula pueblerina de hace unos años. Y me dejaron en casa después de cambiar mi chungo por un Rolex auténtico de un guiri que generosamente nos donó después de observar la firma a punta de sirla.
Y ahora, una canción, porque sí.
Pues bueno, hoy vamos a dedicar un poco las canciones a Miguel Hernández y vamos a empezar con una canción que la dedicó, pues eso, a aquellos años tan duros, sobre todo al principio de la posguerra, en que la única leche que se bebía era la de la cebolla, ¿no? Don Manuel Serrat nos canta Nanas de la Cebolla.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada
más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Voy a leeros un poema de Gloria Fuertes que se titula Yo era Caperucita. Un día que tenga tiempo os contaré la aventura de mi infancia con el lobo Franco. Yo era una caperucita roja en zona roja. El lobo Franco se enteró que en mi cestita no llevaba solomillo y queso para mi abuelita, y al ver que llevaba libros y poesía, mandó su jauría y me detuvo en la Gran Vía. Los criados del lobo me metieron en prisión, me mordisquearon a gusto. Por poco me muero del susto. En el bosque de cemento pasé un miedo atroz. Yo era una caperucita roja y el Franco un lobo feroz.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Igualdad de género en tiempos del COVID. Este es el título de un informe publicado esta semana por la ONU, en concreto por el Fondo de la Población, para insistir que los brotes y la enfermedad afectan de manera diferente a hombres y mujeres y empeoran las desigualdades a las que se enfrentan mujeres y niñas en el mundo. Una de las cosas que sin duda se empeoran en la pandemia son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En estos momentos, incluso en los países civilizados y ricos, más o menos, como el nuestro, se pone en marcha dudosas prácticas en la sanidad que hacen difícil garantizar a todas las mujeres un embarazo seguro.
Es especialmente duro cuando se acerca el momento del parto y dentro del sistema público de la ciudad. al menos de esta que conocemos, se está vulnerando los derechos del padre a asistir al parto y la mujer está sola durante todo el proceso, que puede durar varias horas. Se olvidan de dar una atención de calidad y suficiente a los partos difíciles. Hay que incluir los protocolos COVID para la madre y el futuro bebé y el aislamiento en caso positivo que tienen que soportar.
Hay otro aspecto fundamental dentro de la salud sexual de las mujeres y es el derecho al aborto. No hay ninguna norma legal que anule el derecho al aborto, pero de hecho es que en muchas ciudades como la nuestra no se practican abortos en la sanidad pública. Las clínicas en todo Castilla y León están en Valladolid y Salamanca, que los plazos son muy justos y hay muchas dificultades para el transporte en estos momentos. En la práctica, supone un verdadero calvario para las mujeres que deciden abortar en estos tiempos.
No podemos olvidar las mujeres víctimas de violencia de género. Por eso la ONU, en su informe, recomienda a los gobiernos que los servicios dedicados a atender y proteger a las víctimas sean declarados servicios esenciales y, por tanto, estén abiertos y con una mayor sensibilización del personal y mayor dotación de recursos para prestar este servicio a las mujeres.
También recomienda el informe que se garantice la ayuda suficiente para que las mujeres puedan tener acceso a los productos de higiene personal y se pongan a su disposición compresas y tampones, que estos productos estén disponibles para todas las mujeres, sea cual sea su país, condición social y económica y lugar de residencia en el mundo.
No podemos olvidar tampoco los rescates y medidas del estímulo, que deben incluir medidas de protección social que reflejen las circunstancias especiales de las mujeres y reconozcan la economía asistencial, además de conceder bajas por enfermedad y/o pagadas a quienes no puedan acudir a su puesto de trabajo debido al cuidado de niños o personas mayores en casa.
La ONU recomienda incluir voces de mujeres, encontrar la forma de incluir mujeres en la toma de decisiones de respuestas y recuperación, tanto a nivel municipal o nacional, para dar mejores resultados.
Los responsables políticos deben prestar atención a lo que ocurre en los hogares y apoyar un reparto igualitario de la carga de cuidados entre hombres y mujeres. Es una gran oportunidad para romper estereotipos, los roles de género que están presentes en muchos hogares en todo el mundo.
En estos momentos de gobiernos progresistas en nuestro país, tenemos que incluir nuestra presión para que de verdad la respuesta a esta epidemia se haga en favor de las mujeres o al menos sin que se aumenten las desigualdades y la discriminación. Es un reto difícil. Por eso mismo es muy importante para las mujeres actuales y para las futuras generaciones. Y ahora, una canción porque sí.
A través de los versos del siguiente poema, Miguel Hernández arenga al pueblo para que éste se levante contra el poder que lo somete, que lo subyuga. El grupo FOL Los Lobos, una formación que surgía de la Universidad Complutense de Madrid, grabó en 1972 este tema, Vientos del Pueblo.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón. Doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan.
No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan, yacimientos de leones, desfiladeros de garras
y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España, quien ha
con huracán. Jamás ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula.
Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma.
Labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de aceitunas, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las ansias, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta,
murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada.
Yugosos quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas.
Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba, los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra, las águilas, los leones y los toros de arrogancia. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda.
Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto 20 veces muerto, la boca contra la grama.
Tendré apretados los dientes y decidida la barba, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles, en medio de las batallas, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles, en medio de las batallas, vientos del pueblo que llevan, vientos del pueblo que arrastran, que parten el corazón y aventan la garganta, vientos del pueblo que llevan, vientos del pueblo que arrastran, que parten el corazón y aventan la garganta, vientos del pueblo que llevan, vientos del pueblo que arrastran.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hace unos 15 años aproximadamente, una escritora de Vitoria, Toti Martínez de Lecea, escribió una novela ambientada en la Navarra del siglo XIV, Los hijos de Ogaíz, y además en el siglo XIV y en la época de la peste negra, o sea, lo cual nos recuerda cosas. Bueno, a mí es una novela que sí que me encantó, sobre todo por la ambientación histórica, y te habla de una ciudad como Estella, que estaba dividida en barrios, judíos por un lado, extranjeros por otro, vascos por otro lado, etcétera, etcétera, muy típico de aquella época. Leo un pequeño párrafo. Vestidos con las ropas compradas en Segura, con el dinero falso, y montados en sendos caballos adquiridos del mismo modo en Ugaraín, los dos jóvenes cogieron una vez más el camino de Urbasa. Llevaban monedas bien ocultas en cinturones huecos, atados bajo las blusas y tabardos, y las herramientas de Daniel confundidas entre otros objetos en las bolsas de viaje colgadas en las sillas de montar. Esta vez no se detuvieron en Zurairi, no querían dar explicaciones a la familia, ni tampoco mentir. Juanes era un montañero rudo, pero honrado. No estaría conforme con la nueva actividad de su sobrino y de su amigo. Tampoco aprobarían la vida que habían llevado desde el último encuentro, y ellos no tenían ganas de discutir. llegaron a Estella poco antes del toque de queda, toque de cierre, porque se cerraban las murallas. Entraron por la puerta de San Felipe y Santiago desde Bearín. Orti no quería pasar por su barrio. Su aspecto había cambiado tanto en 4 años que difícilmente podría haberlo reconocido, pero no quería correr riesgos.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues sí, sí, vamos a contar una historia. Como lo estamos dedicando un poco a Miguel Hernández, pues la historia de hoy es para rendir homenaje a un poeta que hacía poesía popular para el pueblo y que hoy, 30 de octubre de 2010, se cumplen 110 años de su nacimiento. ¿Y cómo recuerda el Ayuntamiento Pepero de Madrid este aniversario? Pues con la enorme aberración de retirar sus versos del cementerio de la Almudena, que les habrán hecho los muertos. Por eso, nos parece adecuado volver a recordar la historia de este hombre, y hablamos de él hace tiempo. Porque, conociendo su historia, no se explica la atrocidad cometida por el consistorio madrileño. Nacido en Orihuela, Alicante, en 1910, familia, hijo de familia humilde, en vez de asistir a la escuela, debería ir al campo a cuidar cabras, por lo que apenas recibió una enseñanza formal. Miguel tenía ganas de viajar, ver mundo, librarse de la vida de ser cabrero. Su oportunidad iba a ser el servicio militar, pero se libra por excedente de cupo. Y lo que supone una alegría para cualquier recluta, para él suponía frustrar sus planes. Sin embargo, sus amigos, Ramón Sigé, entre otros, se reúnen con él y consiguen facilitarle unos duros. Dinero con el que marchará a Madrid el 30 de noviembre de 1931. En esa fecha se instaló en Madrid y, al no encontrar aceptación como escritor, volvió a Orihuela. Allí publicó su primer libro, Perito en Lunas, obra de influencia barroca y vanguardista. En su pueblo conoció a Josefina Manresa, su futura mujer, quien inspiró sus composiciones amorosas. En 1934 regresó a Madrid, donde entabló amistad con los poetas del 27, que le influyeron de manera definitiva. Y así, en 1936, escribió Rayo que no cesa, que contiene poemas donde se expresa el sufrimiento del amor no correspondido a través de imágenes surrealistas y de simbolismos. El 18 de julio de ese mismo año, Miguel se incorpora al Ejército Popular de la República en la sección de voluntarios milicianos. En 1937, mediante un permiso, se casa con Josefina, con la que tuvo 2 hijos, uno de los cuales falleció al poco de nacer. Durante la guerra, viajó por diversos frentes, recitando poemas, representando obras teatrales. Fue la llamada poesía de combate. Pasó del yo al nosotros, temas variados y composiciones renovadoras, y sobre todo muy audaces. Desde 1939 a 1942, en el que muere, escribe Cancionero y Romancero de ausencias, colección de poemas escritos en la cárcel, porque todo él estaba implicado en la defensa de la República, terminada o en una fosa común o en la cárcel. Estando preso, recibió una carta de su mujer en la que decía que ella y su hijo solo tienen para comer pan y cebolla, y aquí se compone lo de enanas de la cebolla. Antes de ser detenido, el 26 de abril de 1939, Miguel Hernández, como exiliado tras perder la guerra, cruzó a Portugal por un paso clandestino cerca de Rosal de la Frontera, en la provincia de Huelva. En Portugal fue detenido y entregado a las autoridades españolas. Uno de los guardias civiles reconoció a Miguel Hernández y lo señaló como activista rojo y republicano. Ya puedes escribir de maravilla. Si eras rojo, te la has cargado con todo el equipo. Sus ideales eran un peligro para las cabezas cuadradas de la dictadura. Había que encarcelarlo. Y fue llevado a la prisión de Huelva. Allí comenzó su turismo carcelario por España. En solo 3 años fue trasladado hasta 10 veces. Por cierto, por Palencia pasó el 23 de septiembre de 1940. Y lo rocambolesco es que después de ser indultado en Madrid, ingenuamente se traslada de nuevo a Orihuela, donde lógicamente es reconocido, y no para recibirle con honores, que se merece, sino para encarcelarle de nuevo y condenarlo a muerte. Bueno, esto funcionaba, aunque se permutó su condena por cadena perpetua. Algunos amigos querían librarle de la condena si renunciaba a su pasado republicano, pero Miguel no se dejó chantajear. Por lo que el 28 de noviembre de 1940 ingresa en el reformatorio de adultos de Ocaña. El poeta solicita su traslado a Alicante, pues su salud empeora y su deseo es de estar cerca de su mujer y de su hijo. En noviembre entró en la enfermería y le sobrevino la muerte el 28 de marzo de 1942. Bueno, el parte de mi médico dijo de tuberculosis, de purito abandono, ¿no? Los regímenes totalitarios, las dictaduras, podrán acabar con el hombre, pero nunca con su obra, por mucho que se empeñe el trifachito del Ayuntamiento de Madrid.
Y ahora una canción porque sí. Bien, siguiendo con el homenaje a Miguel Hernández, escuchamos una de sus poesías más versionadas, en esta ocasión interpretada por un referente de la canción chilena que también fue víctima del tirano Pinochet. Víctor Jara canta El niño Yuntero.
Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Contar sus años no sabe, y ya sabe quién sudó. Es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo? Verdugo de esta cadena, y salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños. Junteros.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en este estante cultural de hoy yo voy a recordar a Marcelino Camacho. Se cumplieron ayer, 29 de octubre, 10 años de su muerte. Recordamos que Marcelino Camacho era un destacado combatiente por la libertad sindical y por la democracia en España durante la época del franquismo. En 1990 publica Memorias, confieso que he luchado, y esto es una parte de ese libro. La Universidad de Carabanchel. Aquello era una verdadera universidad obrera. En general, allí por donde pasaban los presos políticos, siempre sucedió lo mismo. Al terminar la guerra, porque estaban encarcelados los intelectuales más brillantes de la República y ellos enseñaron a muchos trabajadores. En Carabanchel y en todas las cárceles se daban, además de charlas sobre cuestiones políticas y sindicales, otras que eran simplemente de asignaturas como matemáticas, historia o, en general, casi todas aquellas materias de ciencias políticas y económicas. Los que más conocimientos tenían sobre la materia que fuera trataban de dar esa asignatura y eran responsables de ella. Y terminamos recordando su frase más célebre: ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Recordamos con esto a Marcelino Camacho.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
El pasado 19 de octubre se celebró la quinta edición del Día de las Escritoras, con el lema El esfuerzo cotidiano de las mujeres. Se podría decir que la literatura escrita por mujeres está a menudo estimulada por una conciencia esencial del esfuerzo, en clave autobiográfica o como representación de un colectivo destinado a un trabajo poco o nada reconocido. Las mujeres expresan cuánto trabajo precisa el acto de amar, de tener hijos o de desear la soledad, y la voluntad que hay que reunir para defender una vocación a tiempo que se cumple con las tareas que ha acarreado tradicionalmente la condición femenina. La voz de las mujeres suele exhalar un aliento esforzado, una conciencia constante de que la vida siempre ha de exigirles más que a los hombres. Han sido tantas y tantas las mujeres que en su escritura reflejan el esfuerzo de vivir, la vida trabajada, el cansancio y la voluntad de cumplir a pesar de las trampas del camino, con una vocación tozuda e intensa. Este año, la Biblioteca Nacional de España ha organizado un acto con lecturas de textos y discursos. Voy a leeros parte del discurso de Ana Caballé, escritora crítica, literaria y profesora universitaria, desde 2017, presidenta de la Asociación sobre Género y Cultura de Clásicas y Modernas. Se suele celebrar este acto cercano al nacimiento de Teresa de Jesús. Y entonces os voy a leer lo que Ana Caballé ha escrito. Teresa de Jesús, la escritora que mejor representa la aparición del movimiento espiritual de su tiempo, fue también una grandísima lectora, de La Madrid de Gaula a otros libros de caballerías, a los libros contemplativos escritos en un temprano castellano y cuya lectura la complacía en extremo, porque ella no sabía latín. como recuerda en el libro de la vida, de aquel placer se vio privada bruscamente cuando Fernando de Valdés, gran inquisidor, incluyó aquellas modestas lecturas en el índice de libros prohibidos en 1959, por considerar que aquella literatura devocionaria y contemplativa, escrita en la lengua vulgar, era una literatura propia de esposas de carpinteros. La expresión la había utilizado despectivamente Fray Luis de Granada. Gracias a ella, sabemos que las esposas de los carpinteros del siglo XVI leían. Leían y probablemente también escribían sus cosas. Y a base de mucha paciencia y esfuerzo, nosotras, hijas y nietas de aquellas esposas de carpinteros, recordamos con honor a nuestras antepasadas. Más de 250 años después, otra escritora, Carolina Coronado, se quejaba todavía de que las alas de águila de su espíritu de poeta estaban sujetas a la roca inmóvil de su condición de mujer. Hoy todo eso quedó atrás y las alas de las mujeres vuelan libremente sobre las rocas que las sujetaban. Hoy recordamos y amamos y respetamos el camino que todas las esposas de carpinteros nos abrieron, unas tras otras, trazando entre serrines un sutil hilo de conocimiento, arte y sensibilidad. Seguiremos recordando a las mujeres escritoras que durante tanto tiempo no tuvieron voz y que marcaron el camino a las autoras de hoy.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bien. Para terminar, una canción de tres palabras que constituyen tres elementos básicos que desarrollan el tema. Amor, muerte y vida. La cantante norteamericana Joan Baez fue la que interpretó en un álbum titulado Gracias a la vida en 1974 estos versos de Miguel Hernández. Llego con tres heridas.
Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene la de la vida. De la muerte con tres heridas yo la de la vida la de la muerte la del amor llego con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene la de la vida.
Falta. Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarnos los otros a los unos? Nos vamos.
¡Adiós! ¡Adiós!